Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todas por Nacional, Radio Nacional, Nacional Folclórica, alrededor de 20 radios, alguna más de todo el país difundiendo este programa que dice ser y llamarse Gente de a pie y que te promete, como siempre, un grado de diversidad en las temáticas y que irá desde la política doméstica hasta la política internacional, hasta la inserción nacional en la política internacional, pasando por buena música, por cine, por temas musicales que hoy te tocan a ti. Hoy Gente de a pie hablaba de ti. Razones más que suficientes para acompañarnos, como siempre. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Te estamos convocando, te estamos invitando. Vamos, vamos juntos. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy sonarán algunas de esas canciones seleccionadas por las y los oyentes, pero también pueden seguir comunicándose por otras cosas, por lo que quieran. Miren si somos democráticos,
sí,
que pueden decir todo lo que quieran. Al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, escribiéndonos un WhatsApp, 1165-840870. Todo mientras sea con el respeto que se propone desde aquí, ¿no?
Exactamente, exactamente. Este es un medio público. Nuestro deseo y la lógica, el funcionamiento de las radios es que la oyentada se exprese y mucho, con las mismas reglas, los mismos protocolos, por usar una palabra que se ha puesto de moda por motivos distintos y algunos no muy felices, con los mismos protocolos que tenemos nosotros. Un piso de respeto, un piso de lenguaje y demás, sencillamente para que podamos comunicarnos y decir todo lo que pensamos. Y también laburar los que laburamos. Juan Manuel Carp, por ejemplo, buenas tardes.
Bueno, es un halago eso, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer un 2x1 hoy. Tenemos el Comité de Derechos Humanos de la ONU que dice que el juez Sergio Moro fue parcial en el juicio a Lula. Una noticia importante de las últimas horas que va a impactar sin duda en la campaña en Brasil. Y también tenemos esta idea de la Argentina de normalizar el vínculo diplomático con Venezuela. Salieron varios expresidentes latinoamericanos a apoyar esta propuesta y tenemos algo de información de qué puede pasar en las próximas semanas con este tema, así que vamos a estar picándolo acá en el aire de Gente de a pie, Mario.
Como a veces uno piensa, tal vez no es este el designio de la embajada ni de esta gente, a veces uno dice, nosotros queremos que Venezuela deje de ser Venezuela. Bueno, no exageren, flaco, no propaguen y desean un poquito. Miguel Fernández, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Bien.
Hoy es jueves, hablamos de cine y vamos a hablar del amor por el cine. No de películas románticas, sino más bien de esas películas que celebran al cine como tal, que lo celebran como arte, como ese medio capaz de transportarnos a otro mundo durante un par de horitas. Así que vamos a recordar y recomendar un par de películas, a escuchar algún que otro audio, todo vinculado con esa magia del cine y las lindas experiencias que nos da.
Esta columna de la que algo nos fue anticipando Migue y que suscitó un grado de entusiasmo interno, decía, esta una que ha habido sugerencias, ya también es un punto que te puedo sugerir a vos y a vas. O sea, quienes nos están escuchando, que diga, ¿qué película evocativa del cine te viene a la cabeza? ¿Qué película evocativa del cine te gustó? ¿Cuándo el cine, hablando del cine, te cayó bien o te cayó mal? Por ejemplo, entre otros temas. Mariana Fossati, título de editorial a la obra.
Gerardo Morales contra las fake news de Clarín.
¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Pero todo puede ocurrir en la patria. Y ocurrió, se desplegaron ayer los acontecimientos que no forman parte del esquema más cliché, de la visión más estereotipo que se puede tener, por ejemplo, de esto estamos hablando, de la relación de la dirigencia Juntos por el Cambio con los medios hegemónicos. Porque, bueno, muchos sabemos, o creemos saber, o pensamos, o denunciamos, que existe una relación de armonía, una relación de coalición entre los medios dominantes y la coalición de la derecha argentina. Derecha, derecha, no centro, derecha, no qué sé yo, liberales, derecha, derecha, cuando no extrema derecha. Forma parte de una coalición de hace bastante tiempo, un periodo de impas, ponele, con el primer kirchnerismo, en la época de Néstor Kirchner, ya se olvidó, ¿no? Porque pasó hace tanto tiempo, en cual el crecimiento económico de la Argentina, el hecho de que la Argentina levantara después de una crisis tan fuerte, el hecho que subiera la marea, cuando la marea sube, todo flota, se crearan cientos de miles de puestos de trabajo, se reactivaran industrias, entonces, y tampoco hubo un grado de confrontación entre el gobierno y las grandes corporaciones en ese momento, y entonces ese era el momento en que, más allá de que en algún momento Néstor Kirchner le dijo a Cotto, señor Cotto, yo lo conozco, que Néstor Kirchner en persona convocó un boicot contra la Shell, o sea, cuando lo enfrentaban, él le enfrentaba, pero había una época en que, digamos que las corpos estaban relativamente más mansas, inclusive el grupo Clarín. Hay que releer, no hay que releer nada, voy a decir, ¿por qué me decís que hay que releer? ¿Vos qué decís? Que ahora, por ejemplo, que deje de escuchar este programa y vaya a releer los diarios Clarín de 2005, ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Si un día estás insomnio, una noche, qué sé yo, por ahí puedes hacerlo, tampoco. No te van a dejar entrar las notas viejas, para ti no lo hagan. En cualquier caso, en ese momento la situación era menos tensa y a partir del conflicto con las entidades agropecuarias, apodado conflicto con el campo, la situación comenzó a tensarse y desde entonces empezó a tensarse con la peculiaridad, aquella altura, 2008, inclusive 2009, inclusive 2010, inclusive 2011, que no había un partido de la derecha argentina. Hay un episodio que se puede contar de muchas maneras, o un tránsito. Un momento en que Cristina le dice, si quieren ser oposición, formen un partido y ganen las elecciones. La derecha argentina lo hizo, por primera vez en elecciones libres. Y ahora el cuadro político es ese, y entonces esa coalición que integra, por cierto, el sector político Juntos por el Cambio, que también aglutina varios partidos, los medios hegemónicos, empresas del establishment, distintas empresas, y sectores importantísimos, los más poderosos del Poder Judicial y en particular la Corte Suprema, eso es una coalición. Una coalición no es que todos sean iguales y todos estén de acuerdo todo el tiempo. Eso es otra cosa. Eso es un conjunto mucho más uniforme, mucho más armado, es algo totalmente macizo. Una coalición son distintos sectores que están de acuerdo a lo principal, que tienen básicamente los mismos adversarios y enemigos, que es lo que los unifica, y que en algunas cuestiones están de acuerdo y en otras no, y también disputan su poder relativo. El otro día lo comenté respecto, por ejemplo, a la trayectoria del juez Rosati. He leído algunos análisis, que dicho con respeto me parece un poco pavos, o por lo menos muy limitados, que decían, ¿cómo pueden decir que la Corte es aliada del macrismo si la Corte sacó durante el gobierno macrista varios fallos que perjudican al gobierno? A mí me parece manual, porque si vos querés tener poder dentro de la coalición, lo primero que mostrás es que tenés un grado de autonomía. O sea, yo quiero ser tu socio, fenómeno. Yo quiero ser tu aliado, fenómeno. Ahora, ojo conmigo, que soy fuerte, y si te haces el malo, te puedo dañar, puedo competir, te puedo causar problemas, y alguna vez te lo demuestro gratis para que te vayas haciendo la idea. O sea, no me pongas a la cola, no me relegues, no me dejes afuera. Todo este premio viene a cuento de que ayer se produjo un episodio que contradice el sentido común del espacio en el que uno mismo y la inmensa mayoría, la totalidad de los oyentes de este programa, que un poco se segmenta, como suele pasar en los programas de radio, por preferencias políticas e ideológicas, pensamos. Nosotros solemos pensar, los grandes medios, y Juntos por el Cambio, están de acuerdo, operan juntos, se favorecen, se publicitan, esconden los grandes medios noticias que perjudican a dirigentes de Juntos por el Cambio, exaltan otras macanas, que sabemos todo eso. Y aparte, desarrollan un plexo de ideas y de valores que es común, digamos, ¿no? Es decir, dicen que son maravillosas algunas cosas que otras personas nos parecen horribles. Pero en general se supone que los medios no realizan operaciones contra la dirigencia Juntos por el Cambio. Para eso tienen el generoso territorio de hacerlo contra los kirchneristas, los albertistas, la gente de izquierda, los piqueteros. Empero, como nada es lineal y como estas cosas ocurren, ayer en Clarín salió una noticia que apestaba falsa. La noticia era que Gerardo Morales, en tapa, nota de tapa de Clarín de ayer, sobre un análisis de Ricardo Roa, de esa página, si vos lees Clarín en papel o lo ves, que se llama El Editor al Lector, que es la introducción al diario, en la cual existe una nota, ¿qué es eso?, de un editor del diario situando un tema que se considera importante. ¿Qué es lo que decía, denunciaba Roa? Gerardo Morales, llegó a un acuerdo con Sergio Massa y por ende con el gobierno y con otros sectores para que entraran al Consejo de la Magistratura tanto la diputada por la que brega el radicalismo, Reyes, cuanto el senador por el que brega el kirchnerismo, Doñate. Morales se puso de acuerdo, arregló eso, y eso se va a votar y así va a ser. Y también se va a votar la ley que establezca, que modifique el Consejo de la Magistratura. La ley que modifique el Consejo de la Magistratura, que tiene un horizonte muy estrecho de posibilidades, que está muy difícil en diputados, va a salir, porque Morales lo arregló con Massa. Y entonces uno lee, dice, Morales habló con Massa, seguro que Morales habló con Massa, Morales por otra parte lo reconoció. Uno lee y se pregunta, suponete que Morales quisiera hacer eso, no que Morales quisiera, lo cual significa, entre otras cosas, pelearse con todo el resto de la dirigencia junto por el cambio, incluyendo a muchos radicales, como a Mario Negri, que es un seguidista absoluto del macrismo, o algún otro, a los de la coalición cívica y, por supuesto, a todos los del PRO. Supongamos que él quisiera hacerlo. ¿Cuántos diputados le acatan a Morales como para conseguir que el Frente de Todos fortifique su dotación de diputados de modo tal de ganar una discusión? Y la respuesta es muy poco. Entonces vos me preguntarás, vos ni siquiera vas a preguntar esto es retórico, pero vos me preguntarías, hola, pero Morales no es el presidente de la UCR, si el presidente de la UCR no controla los votos de los diputados radicales, empezando por ejemplo con el citado Negri. El presidente de la UCR no controla el voto del senador Lustó. O sea, no es que Morales lo llame y dice, ¿te acordás que yo soy el presidente de la UCR? Vota tal cosa. Y Lustó, bueno, imagínate. O sea, el presidente de UCR no tiene ese tipo de control. En general en la Argentina no existe, ¿eh? No es muy novedoso de esta etapa y los radicales son hasta más orgánicos que otros. Pero, en general, el presidente de UCR no tiene la capacidad, no tiene la legitimidad frente a sus correligionarios de poder imponerle esas conductas. Y entonces la posibilidad, inclusive hipotética, de que eso sucediera era nula. La posibilidad política no lo era menos, porque uno piensa, Morales se iba a pelear con todos sus correligionarios, no sé cómo se llama, a los radicales se llama correligionarios, a los macristas, ¿cómo se los llama? Vecinos, ¿cómo se los llama?
Equipo.
Equipo, 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 estamos trabajando, trabajadores nosotros. Al equipo macrista. Y no los hubiera podido convencer, no los puede traicionar, no tiene cómo. Y meterse en esa pelea es imposible. O sea, lo que se informaba como un acuerdo cerrado era un acuerdo inviable. La segunda pregunta es si Morales es tan sonso como para pactar un acuerdo que no va a poder cumplir, exponerse en ese sentido, y esperar, o sea, hacer alguna movida pública, porque después de lo que salió en Clarín y un poco más moderadamente en La Nación, era lógico que hubiera por lo menos algunos diputados, algún senador que respondieran a Morales y empezaran a moverse en ese camino de coincidencia con el Frente de Todos totalmente inesperado. Todo eso no podía pasar. Todo eso era una fake news cuya finalidad me escapa porque yo no estoy en la sala de máquinas, te voy a informar, lamento, no estoy en la sala de máquinas de Clarín. O sea, no sé por qué Clarín inventa una noticia que está destinada a la desmentida. O sea, una noticia que A, no se va a confirmar en los hechos, y B, ni siquiera se va a confirmar en las palabras, y C, se va a desmentir rápidamente por una tapa de Clarín, si en general se rebate con rapidez, porque también a los interesados, a los damnificados, les importa. De cualquier forma, todos sabemos también, una información deja una huella, una tapa es una tapa, una desmentida es menos, algo se dijo, y esto causó, por cierto, malestar dentro de la fila Juntos por el Cambio, que de todas formas produjo ayer un comunicado conjunto diciendo esto no es verdad. O sea, Juntos por el Cambio en grupal dijo esta noticia no es cierta y habló de la existencia de operaciones, lo cual a uno le causa mucha gracia. O sea, es divertido que Juntos por el Cambio diga que Clarín hace operaciones, que es una novedad, porque resulta que esta viene a ser la primera. Inclusive tendría que haber sido más prudente con el uso del plural, porque en definitiva es la primera operación que hace Clarín. Clarín nunca ha hecho ninguna, Clarín es un bastión de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del cuarto poder y toda esa macana. Pero esta vez vaya a saberse por qué cambió de criterio. La idea es, de todas formas, esto genera un grado de mortificación interna dentro del... Yo no creo que en Juntos por el Cambio ningún dirigente que tenga dos dedos de frente o que tenga un poquito de calle crea esta información, la haya creído cuando leyó en Clarín. Lo que puede haber supuesto es, Morales está charlando con Massa para decantar un poco la situación, para bajar un poco la animosidad, para que todos estén más tranquilos, vaya uno a saber. Pero otra cosa no. De cualquier forma se genera un malestar, de cualquier forma hay un título que dice que los radicales están más acuerdistas que los de PRO respecto al Frente de Todos, lo cual para la clientela de Juntos por el Cambio equivale a decir que los radicales son peores, digamos, ¿no? O sea, que son menos confiables, ¿no? Es decir, más populistas, más blandos, vaya uno a saber. Nuestro colega, nuestro porque está Juan Manuel Carg, en el caso mío aparte compañero del medio, Bernard Pertot, cuenta que Morales discutió con Macri esto y que le imputó o acusó a Macri de haber sido él el que lanzó esa versión. O sea, que esa versión tenía origen en Macri. Ahí está la discusión acerca de si Macri es dueño de la nación, que a esta altura si no fuera casi no lo necesitaría, porque digamos que el medio lo tiene tan plegado a sí mismo que la cuestión de la propiedad, qué sé yo, que siempre es difícil desentrañar y que también es difícil ocultar cuando los medios son tan grandes, es una cuestión secundaria. Morales le dijo a Macri, vos me inventaste esta historia, Macri le dijo, eso te pasa a vos, cuenta Pertot, eso te pasa a vos por juntarte con Massa. Morales dijo, yo no confío en Massa, hablo por cuestiones determinadas. En fin, hubo un grado de malestar interno, hubo un poquito de bronca. Y uno, ¿qué es lo que a uno le divierte si uno tiene ganas de divertirse con estas cosas? Lo que a uno le divierte es aquella, volver a esa expresión coloquial que usaba mi Bobe, y que usaban tantas Bobes y tantas personas, ya esto de que te dieron tu propia medicina. No tuviste que tomar tu propia medicina. Qué feo que es cuando te operan políticamente. Qué feo que es cuando mienten a tu respecto. Qué feo que es cuando te meten en un brete y vos salís a la calle y entonces te encontrás en el ascensor como diciendo, Morales, ¿cómo le vas? ¿Cómo le va, gobernador? ¿Qué onda? Así que arregló con Massa para que entren los sátrapas populistas al Consejo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Una vez, o sea, que Clarín quiso hacer esto, está claro. Que Clarín sabía que iba a ser desmentido, está claro. Que Clarín sabía que la noticia era falsa, a mi ver, es opinión, por supuesto, es clarísimo. La pregunta es, ¿para qué se hizo? Y ahí la respuesta mía es más dubitativa porque, te insisto, no estoy en la sala de máquina de Clarín. No sé cómo se tomó la decisión, para qué se hace y demás. Impresión mía, en el corto plazo, esto puede obedecer a cualquier cosa, relación con una fuente, tratar de poner una noticia para disimular algunas otras, molestar a Morales porque hubo algún problema peculiar, que a veces los hay entre el medio y el gobernador, que a veces son problemas políticos, a veces son problemas de negocio, a veces son problemas que quiero poner una radio ahí, un canal de televisión y no me da. Vaya uno a saber, no lo sé y por lo tanto no especulo. Lo que pienso en líneas generales, dado el momento político en que nos encontramos, es que sería difícil suponer que sería, por un lado, difícil suponer que Clarín y La Nación ya rompieron lanzas con el radicalismo y ya están articulando de alguna forma, favoreciendo a los candidatos de PRO para lo que sería la interna presidencial para el año que viene. Es muy pronto. Es muy pronto, me parece que hacerlo así no sería prudente, hay que esperar, hay que ver y demás. Lo que también me parece en el plano de la especulación política, en el cual uno también entra, e inclusive ofrece cierto tipo de apuestas, con siempre sin caer en la ludopatía y en la exageración, pero bueno, poniendo algunos mangos acá y qué sé yo, algún almuercito, una cosita por el estilo. Mi impresión es que el establishment va a acompañar a PRO en la interna de Juntos por el Cambio. En definitiva, PRO es más sólido, es más confiable, es más cercano, tiene vínculos de poder de otro tipo. El radicalismo ha quedado, el radicalismo tiene su implantación territorial, lo que los radicales dicen que tienen, en parte. Tienen algunas provincias, más que PRO, algunas provincias menos poderosas que PRO, porque tienen la ciudad autónoma. Tienen unas cuantas intendencias en la Argentina, tiene un poder territorial. A esta altura yo no sé cuántos partidarios tiene el radicalismo, es una cuestión a corroborar, pero el radicalismo no tiene lazos de poder con el establishment internacional. No hay ningún radical que sea amigo de Donald Trump de en serio. No hay ningún radical que tenga vinculaciones con los grandes capitales argentinos en la forma en que lo tienen Larreta, Bullrich, Bullrich menos, Larreta, Dietrich, ¿no? Macri mismo. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa, hay una cuestión gravitacional que inclina al establishment a acompañar en su momento a PRO, porque el PRO es más sólido. Cuestión que tiene que ver con la política también. Si el día de mañana me decís, pero ocurre que el PRO no va a ganar las elecciones y que la ganaría, estoy sanateando, que la ganaría Manes o la ganaría, bueno, esta cosa cambiaría. Digo, el primer objetivo que tiene el establishment argentino para el 2023 es desplazar al peronismo del poder. Entonces, ¿qué bondi? ¿Qué bondi sirve para eso? Uno tiene la impresión que los bondis de PRO están más armados, más estructurados. Habrá alguno de platino iridiado, como el auto que nosotros sorteamos, o sea que son bondis más sólidos, y que por eso en esa coalición funcionaría o puede funcionar ese sesgo de los medios dominantes, pero hay que ver. En el camino hubo una fake news chocante, que no se sostenía en sus términos, un bolazo notable, que apestaba tal, que llamaba la desmentida, que irritó a los dirigentes de Juntos por el Cambio y que les hizo beber por un ratito su propia medicina, lo que uno no debería pensar estas cosas, pero permitime, tiene un poquito de gracia.
Gente de a pie, hasta las 17.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
La radio pública tiene un nuevo reconocimiento internacional.
And the winner is Game of Empires, Malvinas, 1982, colonized by the dictatorship. National Radio from Argentina, the public radio.
El documental Juego de Imperios, Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, emitido por Radio Nacional el 20 de noviembre de 2021, Día de la Soberanía Nacional, fue distinguido con el Trofeo de Oro del New York Festival's Radio Awards como Mejor Documental Histórico del Mundo. Locución, Quique Pessoa. Edición, Fabián Panici. Producción, investigación, Alejandro Stillman, Liliana Manna. Producción general, Liliana Manna. Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Lo prometido es deuda y toda deuda se paga en parte. Pero todo lo que se puede. Musicalizáis vosotros y vosotras, oyentada. Y primer tema fue propuesto por Damián Chavarría, quien propuso El Buen Lugar por Santiagueños. Y acá lo escuchamos.
Como la magia, ¿dónde está? La sorpresa que da el pensar. Yo sigo atrás de esa ilusión que me brinda cantar. Triste o alegre es el grito, si este lleva el compromiso de defender mi tierra, su gente y su mirar. Que guarden la miseria, que dan por mi trabajo. No soy carnero a sueldo.
De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Ahora sí, Juan Manuel Carg, con Brasil, novedades acá del país hermano, vecino, y sí vuelve Lula potencia.
Acaba de tuitear justamente el expresidente, mirá, te lo voy a citar para empezar esta columna. Estoy feliz. La decisión del Tribunal de la ONU lavó mi alma, dice Lula. Solo quiero que la prensa, que tantas mentiras divulgó sobre mí, pida disculpas y admita que fue engañada por Moro y por Dalañol. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la ONU? ¿Por qué tienen que pedir disculpas Moro y Dalañol? Bien. El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó ayer que se violó el derecho del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a ser juzgado por un tribunal imparcial en el marco de la operación Lava Jato. Este órgano de 18 expertos independientes que tiene sede en Ginebra analizó justamente una queja que había presentado la defensa de Lula, ¿no? Y este mediodía habló el abogado de Lula, hago alusión a Cristiano Sanín Martins, y decía lo siguiente sobre la decisión de este tribunal de la Organización de Naciones Unidas.
A ONU, al determinar al gobierno brasileiro que dé ampla publicidade a esta decisão, na verdade, ela está dizendo ao Brasil: não façam o que vocês fizeram com o presidente Lula. Não cometam esse tipo de violação aos direitos de um cidadão brasileiro. Não afrontem a Constituição. Não usem as leis de forma estratégica para perseguir politicamente os seus cidadãos. É isso que a ONU está dizendo.
Traduzco al abogado de Lula, Cristiano Sanín Martins, dice lo siguiente: la ONU, al determinar al gobierno brasileño, en este caso, claro, de Jair Bolsonaro, que dé amplia publicidad a esta decisión, le está diciendo al Brasil: no hagan lo que ustedes hicieron con el presidente Lula, no cometan este tipo de violación a los derechos de un ciudadano brasileño, no afronten la Constitución, no usen las leyes de forma estratégica para perseguir políticamente a sus ciudadanos. Eso es lo que la ONU está diciendo. Esta fue una conferencia de prensa este mediodía en Brasil. Una decisión que, vuelvo a decir, es de 18 expertos independientes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos muy naturalizado esto de la ONU opinando sobre los derechos humanos, la actuación de la alta comisionada Michelle Bachelet, pero viste que en general la ONU está vista como, bueno, no influye demasiado. Bueno, aún así es una determinación importante, una decisión importante la que ha tomado este Consejo. Y también en estos días habló Lula. Yo vengo trayendo casi todas las semanas alguna novedad en torno a esto, porque además creo que es el tema central en América Latina este año, indudablemente, Mario. La elección de Brasil va a ser, la de Colombia también, pero la de Brasil en octubre, me parece que va a ser determinante para el futuro latinoamericano, y por eso además en la Argentina se lo sigue en ambos lados de la, ¿no?, de la grieta, entre comillas, se sigue la política brasilera. Lula habló con medios independientes y con youtubers. Esta estrategia es interesante. Convoca a medios independientes y a youtubers. Cuatro de un lado, cuatro del otro. Se pone ahí como en un atril y le van haciendo preguntas. Y contesta. Tuvo 3 horas y media. Imagínate si le gusta, ¿no?, contestar, hablar. 3 horas y media. Hay que estar, ¿eh? Le sirve también a los youtubers porque, obviamente, le hacen preguntas a un tipo que está a punto de volver a ser presidente del país. Es el famoso win-win, ¿no? Seguramente va a pasar algo pronto con youtubers y política, porque también han tomado mucho protagonismo. Y una de las preguntas que le hicieron es: ¿qué sintió usted cuando fue detenido? ¿Por qué se entregó a la Policía Federal? Lula contestó lo siguiente:
durante mucho tiempo, el PT tuvo dificultad de reagir a la cuestión de Lava Jato. ¿Tá? Cuando nosotros decidimos reagir, sabe, nosotros ganamos la parada. No fue fácil. Mas nós ganhamos a parada. Vocês sabem que aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, sabe, um cara de camisa vermelha entrar num restaurante, ele tinha que estar acompanhado, porque sozinho era difícil. Sabe, então quando nós resolvemos inventar, tinha muita gente que não queria que eu voltasse, que eu fosse para a Polícia Federal. Tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, muita gente achava que eu deveria ir para a embaixada. E eu tomei a atitude de ir para a Polícia Federal, porque era a única forma que eu tinha de provar a minha inocência y probar canalice que estaba montado contra mí.
Durante mucho tiempo el Partido de los Trabajadores tuvo dificultades para contestar a la cuestión de Lavallato, dice Lula. Me parece importante esto, ¿eh? Cuando decidimos contestar, ganamos el debate, dice. No fue fácil. Acá en San Pablo, escuchen esto porque es increíble. Acá en San Pablo, si alguien tenía una camisa del PT, entraba a un lugar de comida, tenía que estar acompañado porque solo era difícil, ¿no? Está hablando de un momento de hostilidad, Mario, en términos de la cotidianeidad. Cuando ser partidario de una idea te puede costar caro. Y dice, yo tenía mucha gente que me decía que no vaya a la Policía Federal, que saliera de Brasil, ¿no? Que no se entregara, sino que se fuera, por ejemplo, a una embajada. Y tomé la decisión de ir a la Policía Federal porque era la única forma que tenía de probar mi inocencia y probar la canallada que estaban montando sobre mí. Vuelve una y otra vez, Lula, esa idea, ¿no? Yo me probé inocente, culpa de ellos que me detuvieron de forma, diría, ilegal para que Bolsonaro llegue a la presidencia. Y en otro momento le preguntan sobre la negación de la política y sobre Bolsonaro y si es un outsider o no. Esta discusión me parece interesante también para pensar algunos personajes de la política local de la Argentina. Escuchémoslo y lo traduzco después. Lula.
Eu fico imaginando, sabe, como é que as pessoas votaram no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, a vida dele na política, 28 anos de mandato de deputado federal, e ele conseguiu passar a ideia que ele não era político, depois de 28 anos de mandato, mais 4 de vereador. Ou seja, quem militou com o Bolsonaro quando era deputado, duvido que alguém acreditasse que o Bolsonaro fosse eleito presidente. O Bolsonaro tirou proveito de uma narrativa que estava sendo contada nesse país há muito tempo. A negação da política. Quando você começa a negar a política, o que vem pior, o que vem depois é sempre pior.
Aí estava Lula, dice, Bolsonaro tuvo 28 años de mandato de diputado federal. Lo vuelvo a decir, 28 años de mandato de diputado federal y consiguió que pasase la idea de que él no era político. Después de 28 años de mandato y 4 años de concejal, dice Lula, dudo que aquellos que militaron con Bolsonaro cuando era diputado pensaban que podía ser presidente. Bolsonaro sacó provecho de la negación de la política. Cuando vos comenzás a negar la política, lo que viene después es siempre peor. Interesante esta alerta, esta alarma, ¿no?, que marca, sobre todo mirando las encuestas de la Argentina que están circulando. Y después, y también me parece interesante este último audio que vamos a escuchar, Lula apunta a esta idea de son todos ladrones, ¿no?, que es una idea que a veces se generaliza, ¿no?, en algún segmento de la política. Y Lula dice, ojo, está lleno de ladrones llamando a otros de ladrones. A ver, lo escuchamos.
Si usted for preguntar para el pueblo en Río de Janeiro, en São Paulo, en cualquier lugar, o que ele pensa de política, ele vai dizer que a maioria é ladrão. Porque é isso que ele ouve durante o tempo inteiro. É isso que ele ouve de humorista, é isso que ele ouve de jornalista, é isso que ele ouve na televisão, é isso que ele ouve no rádio. Está cheio de ladrão, chamando o outro de ladrão.
Se vos le vas a perguntar al pueblo en São Paulo, en Rio de Janeiro, ¿qué piensa de la política?, te va a decir que la mayoría son ladrones. Porque es eso lo que escucha el tiempo entero. Es eso lo que escucha del humorista, del periodista y de la televisión. Está lleno de ladrones, dice Lula, llamando a otros de ladrones. Interesante esa parte final como para terminar de dar cuenta de una situación que a la vez es compleja en Brasil, ¿no? Porque Lula, si bien buena parte de los medios concentrados enfrenta a Bolsonaro, ¿no?, que al cual no, incluso le dieron cuerda en su momento, decían muy difícil de escoger entre ambos candidatos, decían en la segunda vuelta, era bastante fácil, muchachos, decían eso sobre Haddad y Bolsonaro. Y Lula tampoco es que tiene la venia de este sector de, ¿no?, de la más media, que había confiado incluso en Moro como tercera opción. Moro después se desmoronó, se cayó. Interesante ese tramo final de Lula. Volviendo a Bolsonaro, y con esto voy a finalizar esta columna, tuvo un lapsus ayer. Tuvo un lapsus, que lo traje, porque para mí es una perlita. Todo audio que sea lapsus y perlita para desentrañar, de psicología no sé, pero Bolsonaro en este audio que vamos a escuchar, a ver, escuchémoslo, después lo traducimos.
Se o militar mente, acabou a carreira dele, o cabo não sai sargento, o subtenente não sai tenente, o coronel não sai general, não tem prescrição para isso, e temos um chefe do executivo que mente.
Bueno, por si no se entendió, empieza diciendo si un militar miente, se acabó. El coronel no sale general y termina diciendo, en los últimos segundos, tenemos un jefe del Ejecutivo que miente, dice Bolsonaro, en una honestidad brutal, porque en ese caso por ahí no está mintiendo el presidente Bolsonaro, tenemos un jefe del Ejecutivo que miente. Esta es la situación política en Brasil. La noticia del día es esta que comentábamos antes, que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas concluyó que el ex juez, entonces juez Sergio Moro, luego ministro de Bolsonaro, luego precandidato presidencial, ahora candidato a diputado, obviamente para intentar tener fueros, fue parcial en el juicio contra Lula y deja a Lula bien parado ante la opinión pública internacional, ¿no? Me acuerdo que, bueno, alguna gente vinculada al Partido de los Trabajadores me decía, en el mismo momento en el que Lula era juzgado, que cuando iban a buscar solidaridad, por ejemplo, a Europa, le decían, no, pero bueno, ese tema, los delitos comunes. Pensaban que era un delincuente Lula en algunos países. Y ahora, con la verdad a la luz, los hechos están cada vez más claros, ¿no?, de lo que pasó, que fue una persecución política y que terminó con Bolsonaro en la presidencia de un país muy importante para América Latina y el Caribe, Mario.
Y siempre volvemos a esto, recordamos, refrescamos, pero jamás uno deja de sorprenderse y de valorar el coraje político de Lula, la voluntad política de Lula, porque uno puede decir, bueno, en un momento si yo ya hice tanto por el Brasil, fui presidente dos veces, batallé todo esto, llegué a la edad que llegué, padeció Lula, vos lo has reseñado, Juan Manuel, padeció pérdidas personales y familiares muy dolorosas, y más, sí, llegué hasta acá, ya está, viste, yo ya garpé, ya cumplí, y se quedó, enfrentó el camino más difícil y está en condiciones, no decimos más porque no sabemos, pero está en condiciones de ganar las elecciones, y en todo caso lo que ya ganó y lo que ya demostró es una voluntad política, una capacidad política y una capacidad para mostrar las mentiras de sus rivales y sus enemigos impactante. Eso ya lo ganó, le queda nada menos ganar las elecciones.
Que es lo más difícil, ¿no? Ganar las elecciones en un punto, es lo más difícil por muchos motivos, entre ellos por, que gobierna otra fuerza, que tiene un poder también importante en muchos aspectos, y que va a intentar explotar una idea, Mario, la del antirulismo, ¿no? Va a intentar ese clivaje, que ahora parece más difuso, pero que en Brasil existe, porque a la élite brasileña, si bien ha ganado mucho cuando Lula era presidente, nunca le terminó de agradar que un tipo salido de Pernambuco, ¿no?, que con 7 años se fue a San Pablo a probar suerte, haya sido nada menos, que 2 veces presidente, haya colocado luego a su partido de forma consecutiva en la presidencia, en este caso con 2 elecciones que ha ganado Dilma, y lo hayan tenido que sacar de la forma que lo sacaron, porque no es que le ganaron una elección solamente, lo metieron preso a él, le hicieron un impeachment a Dilma. Me parece que ahí hay una cierto odio cierta confrontación que tiene la élite política brasileña hacia Lula, que sigue estando y que hay que ver cómo se procesa este año, ¿no? Por eso también Lula hace ese movimiento con Gerardo Almin, un tipo, si querés, más entre comillas del establishment político, como para decir, bueno, tranquilos, que vamos a garantizar gobernabilidad, ni más ni menos que orden y progreso, ¿no?, que es lo que Bolsonaro no ha garantizado.
Juan Manuel Carg.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública. El aire que nos une.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Para Gente de a pie. Bueno, referido a tu columna, Mario, hay que decir, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir su historia, ¿no es cierto? Entonces, si consultamos al gobernador de Jujuy, por ejemplo, para sacar leyes, entre otros gobernadores, vamos a volver al 2001, es decir, repetir la historia. Muchas gracias, José Ingeniero.
Hola, buenas tardes, Mario, te habla Julio de Soldati, un beso para ustedes, para toda la compañía, que Dios los bendiga ante todo. Escuchame, estos se piensan que somos boludos, ¿no ves que uno ya nació primero que ellos? Bueno, chau, que Dios los proteja y que la Reta venga a arreglar las plazas en Soldati, ya que tanto se gastan, ya Julio de Soldati.
Morales se siente como se siente por la reponente fake news de Clarín, que sentirá Milagro Sala, ¿no? Que está pagando con cárcel, digamos, una imputación de unos huevazos a Morales que son mentiras, un destrato en la comisaría que son mentiras, y lo está pagando con cárcel, ¿no? En realidad lo que Milagro está pagando, que son muchísimo más por los pobres que Morales y que Fellner juntos, ¿no? Hay que decirlo. Porque digamos que Morales está gobernando por la división del voto peronista, lamentablemente.
Mensajes que llegaron a nuestra línea 0810-222-0870. Es fácil de recordar, 0810 viene solo, 222 también, 0870-870 somos nosotros y está todo dicho. También podés mandar, en otro momento pasaremos, chats a nuestro WhatsApp 11-6584-0870. Otra vez, qué bueno, 0870. Mirá qué fácil que es todo, tenés que mandarlo. Los mensajes, 30 segundos, los chats no tienen una extensión determinada, pero se agradece que no sea muy extenso para poder pasarlos en su totalidad. Día donde la oyentada musicaliza, sigue avanzando en ese aspecto. Nehuen de Bursaco pidió Triunfo Agrario por Lucía Ceresani. Nehuen, lo pedís, lo tenés.
Sin rastros, amo de la soledad, vuelve a tus cumbres nevadas, trovero silente de la inmensidad. Yo te perdono la vida porque vi el celaje de tu libertad. No vayas para los llanos, bajes hasta el anhelo, porque los hombres no saben de estar tan arriba y envidian tu cielo. Yo cobro altura en la copla y me alzo en la idea siguiendo tu vuelo. Cóndor macho, primero empezaré el sol, brilla tu negro plumaje y el ritmo salvaje de tu corazón. Laten los rumbos del viento, señor del silencio borracho de azul.
Proponen sectores de la oposición discutir la boleta única, ¿no? La boleta electoral única, reemplazar el sistema de proliferación de boletas de papel por una boleta grande donde figuren todos los partidos y los ciudadanos marquen sus preferencias. ¿Qué ventaja tiene eso? Ahorrar papelería, obviamente, facilitar la labor de fiscales y de partidos chicos, en el sentido de no tener que proveer tus propias boletas si andan faltando y qué sé yo, no está mal. ¿Cuál es la dificultad? Que en la boleta única no figuran todos los candidatos por su propio tamaño. Entonces la boleta única, en cierta forma, es una forma de lista sábana, porque están los primeros y los otros no figuran, porque cuando, sobre todo en las elecciones, se elige mucha categoría, no podés poner a todos. Es curioso. No es lo más chocante, es una cosa que tiene sus ventajas y sus desventajas, se seguirá discutiendo.
Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Luciana Ballarino, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Bueno,
y entonces
este tango,
sí,
pero se estrenó ahora, a principios del mes de abril, hace nada, absolutamente
el tango
nada.
Mismo, la versión, porque el tango me han contado que se estrenó antes.
Sí, lo escuchaste alguna vez, imagino.
Quiero creer.
Es del año 35.
Ya lo escuché cuando ya estaba, te había terminado el primario, el
después
tango.
Después del 35,
sí, sí.
Bien.
Sí, sí.
Música de Carlos Gardel, letra de Alfredo Lepera, decimos, con signos de pregunta, porque en realidad El día que me quieras es una reescritura de un poema de Amado Nervo que también se llama El día que me quieras. Pueden buscar ese poema, es muy parecido, pero muy parecido.
Hay que pedir el VAR.
Dice, el día que me quieras tendrá más luz que junio, la noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas, y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Es muy parecido. Lo que hace Lepera, que eso está blanqueado y supuestamente en su momento hablado con la familia de Amado Nervo, bueno, es reescribir el poema.
Un homenaje.
Y convertirlo en una de las canciones románticas, porque no solo es un tango. Sí, es un tango porque lo hizo Gardel, pero es una canción. Es un tango canción, si quieren, llegamos hasta ahí. Digo, una de las canciones románticas de habla hispana más grabadas por un montón de cantantes, entre ellos Luis Miguel, por ejemplo. Y el cantante que traigo hoy anda por ahí, porque tiene casi tanto éxito como Luis Miguel, el mismo o más, quién sabe. Se trata de Ricardo Montaner.
Yo te iba a decir, ¿quién tiene
Ricardo Montaner. Un muchacho...
Es un debate, ¿eh?
No,
hay polémica.
Bueno.
Si esto fuera un programa en Sports, estaríamos discutiendo tres horas gritando.
Tres horas nos quedamos.
Y a los gritos.
Bien. Bueno,
no, pero... no, ¿quién conoce a Montaner? Es un fracasado, perdió todo, un loser. Luis Miguel es un ladri, se va con Bataglia.
Yo qué sé, por suerte no estamos
no,
ahí.
No estamos.
Entonces
ahí,
podemos decir, es un tipo muy exitoso.
Exactamente,
que
innegablemente.
Que puede formar parte del mismo universo de Luis Miguel, la canción romántica latina, si bien Ricardo Montaner... nació en Valentín Alsina.
Ajá. Sí, claro.
Está mostrando los primeros temas de un disco que va a ser con tangos. El disco se va a llamar Tango, así como Diango tiene su disco de tango, como, bueno, un montón de artistas tienen sus discos de tango, el Cigala, por ejemplo. Bueno, hay muchos que han decidido entrarle al repertorio tanguero también. Ricardo Montaner, pero en el caso de él no como algo exótico, sino que es un disco que es una promesa que él le hizo a su padre, a su abuelo y a su infancia en Valentín Alsina. Así lo dice, nombrando a Valentín Alsina ahí de esta localidad de Lanús, de la provincia de Buenos Aires. Acá la compañera Valarino se ve que es de Lanús.
Sí.
Y me dijo Lanús.
Sí, acá hay mucha gente zona sur, ¿eh?
Y muy conocido Valentín Alsina por el disco de Dos Minutos, ¿no? Que viene de ese mismo lugar también.
Digamos que Sandro también era de Valentín Alsina.
También.
Bueno, en
pero
fin.
Pero viste que Sandro se está asociado más a Banfield, ¿no?
Por la última etapa de su vida, nació y se crió en Valentín Alsina, su viejo repartía damajuanas de vino, en de esas que se rellenaban ahí en Valentín Alsina.
¿Qué tal?
Así como Sandro es de Valentín Alsina, Ricardo Montaner también, el homenaje a su terruño, a su Pago Chico, es este disco. Y él ya no solo presentó la versión del Día que me quieras, que está disponible en plataformas digitales y que ya mismo vamos a escuchar, sino que también estuvo este fin de semana en el Luna Park tocando y adelantó también Nostalgias y La Última Copa, que son otros tangos clásicos que van a formar parte de este disco. Y no solo eso, grabó con una orquesta de músicos argentinos. Ahí está Federico Pereiro en bandoneón, voy a nombrar algunos nomás. Está Andrés Lineschi en la dirección, en el piano y en los arreglos. Ignacio Barchowski en el contrabajo. Músicos argentinos de tango prestigiosísimos que convocó para grabar, entre otras cosas, este tango canción, podríamos decir.
Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Misteriosos hermosa, que verá que eres mi consuelo.
Orquesta de Músicos Argentinos con dirección del maestro Andrés Lineschi. Ahí cantaba Ricardo Montaner, su versión del Día que me quieras, de Gardel y Lepera. Ahí acordémonos que Amado Nervo es el inspirador de este poema reescrito por Lepera. Nunca arácnido en tu pelo es, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo.
Menos mal.
Pero ¿cuántos niños y niñas cantamos arácnido en tu pelo?
No sé cuántos.
Yo, por ejemplo.
Por lo menos una.
Un montón, un montón. Es una de las confusiones a las que se prestan algunos tangos, que alguna vez podemos hacer un rejunte de esas confusiones en las letras,
sí.
Como el pintoresco broche, por ejemplo, sí. Que es el pintoresco broche.
Nunca hablaremos de Susbin y la marcha de San Lorenzo.
No, por favor, Susbin no, por favor. Bueno, se viene el disco de tango de Ricardo Montaner.
Ajá,
viene en esta onda, sí, medio romanticona, medio canción abolerada, pero el tango siempre agradece la difusión que le dan estos artistas, que sobre todo en este caso para Montaner es una vieja promesa a su terruño y a su familia.
Nada menos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Vuelve la Feria del Libro. Del 28 de abril al 16 de mayo en La Rural, regresa el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega.
Malvinas, 40 años. Alberto Fernández, presidente de la Nación. Discurso en el Museo Malvinas durante el acto por los 40 años.
Vaya también nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los países que nos vienen acompañando en estos reclamos, en todos los foros internacionales, en especial a las naciones hermanas de nuestra América Latina y el Caribe, porque las Malvinas argentinas también son latinoamericanas. Querido pueblo argentino, hoy renovamos nuestro sentimiento y nuestras convicciones. Malvinas nos une. Honra a quienes perdieron la vida defendiendo ese territorio. Reconocimiento a los veteranos y veteranas que lucharon incansablemente en la guerra del Atlántico Sur. Construyamos todos los días la Argentina unida que tanto necesitamos y que nos merecemos. Hagamos que de la memoria de este día y de aquellos que pelearon y dieron su vida sea la fuente de inspiración para lograr la Argentina del orgullo de la que hablaban Gisela y Romanela. Y el futuro común que nos merecemos. ¡Viva la patria! Gracias a todos y todas.
A 40 años,
Malvinas nos une.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Juan Manuel, pues, Argentina-Venezuela, un clásico.
Bueno, claro, justo que venimos de escuchar a Montaner, ¿no? Que tanto tiene que ver con los dos países, con Argentina y con Venezuela, cuyo padre además era adepto al chavismo. Uh-huh. El padre de Montaner, y en alguna entrevista que vi en algún momento decía que el padre le pidió, cuando estaba enfermo, que no hablara mal de Chávez.
Epa.
Por lo cual, él después habló largo y tendido mal de Maduro, pero de Chávez no sé si hay tanto dando vueltas y circulando. Bueno, Volvamos a Argentina y Venezuela entonces, porque días atrás el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando se juntó con su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, en su condición de titular de la CELAC, Alberto Fernández, la Argentina, anunció que la Argentina volvería a tener vínculo diplomático con Venezuela, ¿no? Este país ahora sí gobernado por Nicolás Maduro. Lo hizo de la siguiente manera, escuchemos a Alberto Fernández.
Como primer paso, la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. La verdad es que no lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y sin nuestra atención.
Bueno, sin embajadores y sin nuestra atención, es clave ahí la palabra embajadores, y ya hablamos semanas atrás cuando tocamos este tema por primera vez de los cambios que se habían producido en Venezuela, ¿no? En una situación que sigue siendo muy compleja, porque esto también hay que decirlo y mencionarlo, y porque también hubo algunas críticas de algunas organizaciones de derechos humanos, Amnesty Internacional, Human Rights Watch, que tiene sede en Washington. Esto siempre hay que ponerlo en consideración, ¿no? Porque cuando uno habla de Venezuela, cuando llega alguna crítica de Washington, bueno, entiende de dónde vienen los tiros, se diría en el ámbito no tan diplomático. ¿Qué dijimos? ¿Qué cambios hubo en Venezuela? Elecciones con observación internacional, delegados, cierta normalización económica, pero ahí que tiene que ver con otra variable, que es que esta dolarización de hecho, ¿no?, que se hizo por debajo, que Maduro caracterizaba como válvula de escape, y sobre todo, creo yo, el acercamiento de la administración Biden, ¿no?, para intentar comprar el crudo venezolano, a esa famosa frase de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que es: Estados Unidos decide quiénes son los malos y quiénes los buenos, y cuándo el malo se convierte en bueno y cuándo el bueno se convierte en malo. Una muy buena frase. Y esta semana, en base a todo esto que mencionamos, se conoció una carta de expresidentes y dirigentes progresistas latinoamericanos en apoyo a esta decisión de la Argentina de normalizar vínculos con Venezuela, que a su vez es una petición que hace el gobierno de Alberto Fernández a otros países para que hagan lo mismo, ¿no? Porque en ese entonces, en esa misma conferencia, le dice a Lasso: esperamos que Ecuador proceda. ¿Quiénes fueron los firmantes de esta carta? Ernesto Samper, expresidente de Colombia, lo hemos entrevistado en este programa. Fernando Lugo, expresidente de Paraguay. Evo Morales, expresidente de Bolivia. Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. Zapatero, expresidente de España. Ahí es interesante porque Zapatero también tuvo un vínculo en la mesa de diálogo en Venezuela entre el oficialismo y la oposición. Y saludan la iniciativa de la Argentina. Por lo que estuve consultando, Ecuador, bueno, lo mencionamos porque Lasso vino a la Argentina, y Chile, me dicen, podrían dar pasos similares a los que está dando la Argentina en las próximas semanas y o meses, ¿no? Siempre es difícil pronosticar en ámbitos diplomáticos, porque aparte te puede aparecer un cisne negro, pueden aparecer determinadas acciones en algún país, confrontaciones político-mediáticas, incluso te diría, que te empantanan el escenario. Pero digo, la Argentina está avanzando, ahora voy a contar cómo, y podrían avanzar, y lo pongo en potencial siempre, Ecuador y Chile. Lo de Chile sí sería una novedad, ¿no?, porque la postura bien crítica, diría, de Gabriel Boric para con el gobierno venezolano, un Gabriel Boric que además, hay que decirlo, no tuvo ningún vínculo con el proceso bolivariano, ni en su primera fase ni en esta, no tuvo ningún vínculo, al igual que Petro, digo, porque Lula y el kirchnerismo tuvieron un vínculo con Hugo Chávez. Esto es claro, es evidente, estuvo en el No Alaska, digamos, hay que buscar nada más y nada menos que en el archivo. Y bueno, vamos a un nombre, ¿no?, que tiene que ver con justamente con esa cancillería durante el primer kirchnerismo. Estoy hablando de Oscar Laborde. No, hay varios artículos que apuntan solo a un pasado militante de Laborde, que lo tildan de comunista, como si eso fuera algo grave, dicen.
Sí, una vista en una editorial de Clarín que es comunista. Ay, cómo atrasa. Wow. Pero, en fin, el macartismo vuelve, sí, a veces en su formato más berretas.
Sí, claro. Y bueno, después Laborde, más allá de haber militado en el comunismo, allá atrás en el tiempo, estuvo en el Frente Transversal, fue intendente de Avellaneda, fue, decíamos antes, funcionario de la Cancillería durante el kirchnerismo, actualmente es diputado del Parlamento del Mercosur. ¿Cuál es la noticia de estos días? Argentina ya envió, porque esto tiene que hacer primero el Ejecutivo, el placet, que es la, es decir, yo he elegido a este hombre o a esta mujer. Bueno, envió el placet de Laborde al Ejecutivo venezolano y se aprobó. Y también se hizo lo mismo a la inversa. Estela Lugo, el placet de Estela Lugo fue enviado por Venezuela y se aprobó en Argentina. Ahora tienen que ir a los dos congresos para definir, ¿sí? Es decir, el congreso venezolano, descuento que no habrá dificultad allí, puesto que la gran mayoría es del oficialismo, y tendrá que irle el placet de Laborde también al Senado argentino. Uh-huh. Yo intuyo que también puede avanzar en ese ámbito. Sobre todo mencionando esto que decíamos antes, lo del propio Estados Unidos en esta temática. Laborde, mira, es de los pocos, vos sos el especialista acá en política nacional. Laborde es de los pocos que quedan frente todistas, ¿no? Frente todistas puros, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque estuve ahí analizando un poco las últimas actividades. Estuvo con Alberto cuando se juntó con Mujica, Evo Morales y Lugo semanas atrás, ese famoso cumpleaños de Alberto, que hizo algo, una comida, algo en Olivos para charlar de política, y a la vez estuvo con Cristina, con la vicepresidenta, en Eurolat, ¿no? En el Centro Cultural Kirchner, de hecho en esa famosa imagen donde el eurodiputado español le dice que es telonero de los Beatles, que se viralizó mucho, aparece Laborde en las primeras filas. Bueno, este hombre tendrá la tarea ahora, te digo que estaría medio titánica, ¿no? Ser embajador de Argentina en Venezuela después de tanto tiempo. Sí. Digamos que va a tener laburo, Laborde, y además señalamientos mediáticos.
Sí, claramente lo van a acusar de ser, ya sabe todo eso, le va a dar visibilidad, va a ser política, un hombre acostumbrado a hacerla, digamos.
Muy acostumbrado a la política, que conoce de América Latina, esto es otra cosa que hay que decir, Laborde por sus funciones en el Parlamento del Mercosur, pero además por tener una vocación latinoamericana, conoce de América Latina, y en eso creo que va a hacer la voz y la palabra de la Argentina en un país con el cual Argentina tuvo mucho vínculo en su momento, y después el macrismo ha cortado ese vínculo de cuajo, ¿no? Porque desde ese momento para acá hubo solo encargado de negocios, ¿no? Hubo una degradación del vínculo diplomático, y ahora tendrá la orden ni más ni menos que de intentar volver, y que además presenta complejidades, ¿no? Porque en los últimos tiempos hemos visto cómo Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte dentro de la estructura del chavismo, decía, Alberto es un tibio, criticaba, acá Alberto se sumó también a la ola de críticas hacia Venezuela con el informe de Bachelet. Bueno, Laborde también va a tener ese trabajito de intentar, bueno, descongestionar un poco ese ida y vuelta y tratar a la vez que otros países puedan hacer lo mismo, ¿no? Por eso mencionaba yo antes el caso de Ecuador y de Chile, habrá que ver cuándo avanzan, pero bueno, la Argentina tiene definido, Mario, avanzar en este sentido.
Juan Manuel Carg.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, saludos para todo el equipo. Escribe Juan Pablo desde Nueva Pompeya. Hablando de canciones bellamente modificadas, dice, los oyentes se prenden de cositas. En Ojalá, de Silvio Rodríguez, no se trata de un disparo de nieve, sino de Nievi, el famoso francotirador ruso. Bueno, hay disputas sobre eso, ¿eh? Parece que algunos dicen que sí, otros dicen que no. En la página de Silvio aparece como disparo de nieve, pero bueno, son cosas que disparan las canciones. Nehuen se queja porque no le pasamos su tema, pero todavía no terminó el programa, Nehuen. Pero
a Nehuen de Bursaco le pasamos un tema.
Bueno, entonces sí.
No sé cuántos Nehuenes.
Dice, pasaron otro tema.
¡Epa! Bueno. No sé, nosotros acá, en el listado nuestro, que ha sido realizado ante Escribano, un simposio de Escribano.
Sí, hubo tres.
Figura, triunfo agrario pedido por Nehuen de Bursa.
Listo, entonces. No sé por qué se queja, Nehuen.
No, Nehuen, por supuesto, puede judicializar el tema. Por supuesto, está un amparo y una denuncia a Luis Juez no se le niegan a nadie.
Y agrega Neuwen. Y encima llegó Fossati y trajo a Montaner. Esto se desmadró completamente. Damián Chavarría, sin embargo, agradece porque hemos escuchado El Buen Lugar, que es el tema que propuso. También nos escribe Silvia de Don Torcuato, dice: hola Mario, los peronistas somos compañeros, los radicales correligionarios, sí. Los del PRO, cómplices. ¡Epa! También nos escribe desde San Telmo un oyente fiel, Federico, que es herrero y profe de teatro. Dice: muchas gracias por el programa, por el gran equipo. Y por aquí teníamos algunos oyentes que nos están escuchando desde la minera Santa Cruz. Mineros que están trabajando ahí, estamos en sintonía, dicen los compañeros.
Qué grande. Qué lindo, qué grande, qué lindo, qué lindo, qué lindo mensaje. ¿Cómo agradece uno? Tengo todos los mensajes llegan, todos nos interesan, pero hay algunos que permanecen, quedan una marca. Nunca olvidaré un oyente del sur, de la Argentina, que contaba que el programa lo sorprendía viajando, digamos, y que para escuchar algunos tramos paraba. O sea, él iba con la radio escuchando, pero para escuchar algunos tramos, en particular en algún momento de este programa, se leían cuentos, como ahora se leen poemas y qué sé yo, en ese momento decidía parar. Y entonces, la idea de ese oyente que iba andando por razones, obviamente, por sus necesidades y su vida, y que paraba a un costado para escuchar 5 minutos de radio especial, es una idea preciosa que siempre me acompaña, y que un conjunto de laburantes en el bello sur de la Argentina nos esté escuchando y nos mande un WhatsApp, agradecidísimos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Gente de a pie, hasta las 17.
Música pedida por las y los oyentes de Gente de a pie. Javier de El Bolsón quería escuchar a Compay Segundo haciendo Te apartas de mí. Sus deseos son órdenes.
Así, dime si ya se acabó aquel amor que aquella vez me juraste tener. Dime si es que hay otro amante a quien quieras más que a mí. Dime por qué hoy te apartas de mí. Dime por qué tú me tratas así. Dime si ya se acabó aquel amor que aquella vez me juraste tener. Dime si es que hay otro amante a quien quieras más que a mí. Si sabes que te quiero con toda mi alma, que tuyo es mi cariño, que mi vida es para ti mi bien, ¿por qué me martirizas negándome tus besos? Devuélvele la calma que un día le robaste a mi fiel corazón. Devuélvele la calma que un día le robaste a mi fiel corazón. Dime por qué hoy te apartas de mí. Dime por qué tú me tratas así. Dime si ya se acabó aquel amor que aquella vez me juraste tener. Dime si es que hay otro amante a quien quieras más que a mí. Dime por qué hoy te apartas de mí. Dime por qué tú me tratas así. Dime si ya se acabó aquel amor que aquella vez me juraste tener. Dime si es que hay otro amante a quien quieras más que a mí.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
¿Cuál es el premio que le damos a los oyentes que reconocen esa canción? Ninguno, pues muy conocida. Labura un poco, vamos. Es un tema súper conocido para los amantes del cine y aún para los que no son tanto. Miguel Fernández.
Exactamente, sí, estamos escuchando la música de Cinema Paradiso, la música de Ennio Morricone, porque decía que íbamos a hablar hoy de... íbamos a hablar de cine, pero de esas películas que muestran un amor muy profundo por lo que es el cine como tal, como arte, como ese medio capaz de transportarnos durante un par de horitas a otro mundo. Hace un par de días hacía Sergio una columna que hablaba de los noticieros cinematográficos y te escuchaba a vos, Mario, hablar de algo que de alguna forma disparó esta columna. Vos decías que cuando eras chico el cine era una película de guerra, una película de vaqueros y una de amor en el cine del barrio. Y bueno, eso me llevó a pensar un poco en qué es el cine para el otro, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo que uno tiene de una sala o de una experiencia transformadora, ¿no? Que haya sentido tan cautivado por una película, transportado a otra realidad. Y lo primero que, bueno, se me venía a la cabeza era Cinema Paradiso, ¿no? Esta película, el clásico de Giuseppe Tornatore, la película de 1988, una película italiana, que uno tiene la imagen imborrable de Salvatore Totò, el chiquito, el nene con una cara súper especial, súper ilusionada, que contempla con admiración el celuloide, todas las películas, es aprendiendo de a poquito lo que es el trabajo de ser proyeccionista en un cine del pueblo, acompañando a Alfredo, que era el proyeccionista ya entrado en años, que de alguna forma desarrollaban un vínculo entre los dos, una suerte de vínculo paterno, y donde el cine congregaba a multitudes de todas las clases sociales. Una película que tiene un amor muy profundo por lo que es el cine y acompañándolo a este chico Totò a lo largo de toda su vida, ¿no? La película lo muestra desde que es un nene hasta que es un adolescente y hasta que es un cineasta adulto, y el cine está en forma constante a lo largo de toda su vida acompañándolo. Bueno, profesionalmente, con desengaños amorosos, con romances, con pérdidas familiares, un poco de todo eso que nos da el cine, ¿no? El amor por el cine en estado puro. Otra película en la que pensaba que de alguna forma refleja bastante lo que es esto, el poder del cine, es Hugo, de Martin Scorsese, una película del 2011. Scorsese no es solo uno de los directores de cine más grandes de todos los tiempos, también es un defensor a ultranza de lo que es el cine y su preservación. Es un director que es el creador de la fundación The Film Foundation, una fundación dedicada a restaurar y preservar películas que, bueno, se pierde muchísimo del cine que se ha hecho en años anteriores, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, a falta de una cinemateca, se cree que el 90% del cine mudo está completamente perdido. Hay un alto porcentaje también de cine sonoro que se perdió. Todos los días se pierde algo de nuestra historia cinematográfica, y de alguna forma Scorsese mezcló esta pasión por preservar el cine y por el cine en sí con la historia de Hugo Cabret, que es un huérfano que vive en una estación de tren, que se las arregla como puede y que está desesperado por reconectar con el padre al que perdió. El padre falleció y él siente que le dejó algún mensaje con un robot que está averiado y que él tiene que arreglarlo. Y en esa búsqueda, y ahí está lo de la pasión por el cine, en esa búsqueda conoce al personaje de Ben Kingsley, que es un juguetero medio desencantado de la vida, que en realidad el que interpreta es a Georges Méliès, que es uno de los padres fundadores del cine, un francés que a principios, fines de 1800, principios de 1900, fue uno de los grandes inventores que tuvo el cine como medio en esos primeros años. Era un ilusionista, empezó a experimentar con el cine una vez que conoció la cámara de los hermanos Lumière, se convenció que ahí estaba el futuro y empezó a invertir toda la fortuna que tenía o toda la plata que tenía en hacer películas. Hizo más de 500, también se perdieron cualquier cantidad. Una que hizo, por ejemplo, es El viaje a la luna, que es una de las imágenes más recordadas de la historia del cine, es la cara de la luna con un cohete bala que se le incrusta en el ojo, ¿no? Una película que dura apenas 8 minutos, que tiene 120 años ya desde 1902, y que sirve, la pueden ver en YouTube, la encuentran fácilmente, como para ver un poquito un testimonio de una época que ya pasó y de cómo se hacía cine hace 120 años, cómo se las ingeniaban con los recursos, como para hacer los efectos, todo eso, que realmente vale mucho la pena. Y la película esta, Hugo, permite, bueno, apreciar esta época en la que se estaba experimentando con el cine como un nuevo medio, en el que se descubría que la cámara servía como para algo más que para hacer un registro documental, que para hacer fotos con movimiento, que el cine servía como para contar una historia también. Y bueno, Hugo es una gran película de un gran cineasta. Otra gran película de un gran cineasta es La Rosa Púrpura del Cairo, de 1985, la película de Woody Allen. Una película que cuenta...
Fossati votó por esa.
Fossati votó por esa,
sí. Sí.
No sé si se sintió identificada. Es la historia de Cecilia, que es una persona que sueña permanentemente, despierta, sueña con una nueva vida, con otra vida, en la pantalla. Es el personaje de Mia Farrow, que es una mujer que, bueno, que no la está pasando bien, y que, bueno, que usa las películas y que usa a las estrellas como una vida de escape a una vida mejor, ¿no? Esta mujer va tanto al cine a ver La Rosa Púrpura del Cairo que en determinado momento de la película uno de los personajes la mira y le empieza a hablar. La vio como 5 veces en el día y el personaje... En la película ahí se entra en el terreno de lo que es el realismo mágico. Y lo que es gracioso de la película es que no es que ignora este hecho, sino que el hecho este de que de un personaje salga de la pantalla y empiece a vivir una aventura tiene repercusiones en el mundo real. La película queda como paralizada, los personajes no saben cómo seguir la historia sin este personaje que haga avanzar la trama. El estudio se involucra porque están desesperados, les puede entrar una demanda si hay un personaje que sale de la película en cada proyección. Incluso se interviene el propio actor, el actor que hizo de este personaje, que está tratando de pegarla en Hollywood, y lo desespera, le preocupa el hecho de que su creación, su personaje, esté suelto por ahí haciendo lo que quiere. Y bueno, ahí se da una suerte de encrucijada amorosa para este personaje de Cecilia, que por un lado se enamora del actor y por otro lado se enamora del personaje, ¿no? Está esa dicotomía entre lo mágico y el realismo. Una película muy bella de Woody Allen, otra de las tantas que tiene. Y para cerrar un poquito, le dedicamos unos minutos a una argentina, una que se llama Amateur, de Néstor Frenkel, un director al que ya trajimos más de una vez a esta columna, porque trae películas distintas que presentan algunos personajes bastante originales. En Amateur lo que hace es meterse en el mundo de las películas en Super 8, las filmaciones caseras, ¿no? Las personas que filmaban a sus familias, los casamientos, los cumpleaños. Pero también hay personajes como el protagonista Jorge Mario, una persona que se dedicó a hacer películas caseras. Jorge Mario es un gente de a pie de Concordia, de Entre Ríos, es un odontólogo completamente fascinado por el cine, es un amante total, un cinéfilo de ley, que tiene un programa de radio todos los viernes, ya va como más de 1000 programas de encuentro cinematográfico, y que vive el cine con una intensidad absoluta. De hecho, tenemos un audio, un cortito de la película para escucharlo un poquito cómo habla. Escuchémoslo, a ver.
Se me dio por anotar siempre todos los nombres de las películas que fui viendo. De manera que agarré un día y se me dio por entrar a sumar.
¿Y a cuántas llegó?
Y ahora exactamente no me acuerdo, pero debo estar en las 13.700, vamos a ver.
¿No tiene el número exacto?
Espérate que me fijo. 13.986 películas con Iron Man 2, la última que vi. Y hay muchas que no he visto, así que ¿cuántas películas debe haber en la historia del cine? ¿No?
13.986 películas vistas para el año 2010, y él tiene todo registrado. Como digo, es un señor que ama el cine con locura, que le pone un nivel de dedicación a esa cinefilia que es realmente admirable y también, te digo, envidiable, ¿no? Y bueno, y como la película ya tiene un par de años, quise hablar un poco con Jorge Mario y ver de actualizar ese número, a ver cuántas películas lleva vistas al día de hoy, a ver.
Hasta ahora llevo vista más o menos ya casi 17.000. Y la última que vi fue casualmente ayer, de Batman, con este actor norteamericano Pattinson, Robert Pattinson.
17.000 películas es más o menos una película por día a lo largo de 50 años, son números que yo realmente no manejo. Pero bueno, para conectar un poquito con lo que empezábamos de la columna, le pregunté qué era el cine para él, dónde nació esa pasión por el cine, y esto es lo que él nos decía.
El Camino del Gaucho. Ahí nació la pasión por el cine, al ver la filmación del Camino del Gaucho, que me atrajo muchísimo. Y lo fue porque, oportunamente, cuando el 8 de diciembre de 1951 se inició la filmación de la película, las primeras escenas aquí en la ciudad de Concordia, en la estancia Los Yuqueríes, mi padre con un amigo nos llevó a ver la filmación. Y eso me impactó profundamente en esa oportunidad, por lo que a partir de ahí no me perdía matiné en los cines de Concordia y se me dio por ir anotando las películas a medida que las iba viendo, por tener todo registrado y anotado.
Bueno, el cine para él empieza con El Camino del Gaucho, que es una película que se filmó en la ciudad donde vivía ahí a principios de la década de 50. Ese recuerdo imborrable que a uno lo cambia, esa experiencia transformadora a partir de la cual empieza todo. Y bueno, que arranca este amor por el cine, ¿no? Hablamos hoy de Cinema Paradiso, de Hugo, de La Rosa Púrpura del Cairo, y de Amateur, y de Jorge Mario. Mario.
Sí, se pueden abrir, uno imagina que se pueden. Yo recuerdo, así de sopetón no viene, hay una película preciosa de alguna vieja actriz que se mira en sus películas, y ve, bueno, joven y bella y exitosa, y está en la decadencia de su carrera, una de las grandes actrices de Hollywood, que no es sino Joan Crawford, es Bette Davis, una cosa así que es muy muy triste y muy noble, ¿sabes? Porque hay alguien que la cuida y la prohija. Y
Sunset Boulevard.
¿Cómo?
Sunset Boulevard, el Boulevard de los Sueños.
Puede ser, diría que no, pero no sé, pues yo tengo vistas nada más que 3.723 películas y aún así me las confundo, qué sé yo, no sé. Vamos. Pero bueno, podemos seguir buscando. Porque
suena un poquito también a lo de Las Comadrejas, la película, claro, de Campanella, que tenía el personaje de Graciela Borges viviendo una situación más o menos parecida, ¿no? Soñando despierta con la vida que ya se le había ido de estrella del cine.
Sí, también está eso, ¿no? Aquella historia, el que triunfó alguna vez y luego nada. Hay mucha reflexión del cine sobre el cine, hay mucha nostalgia y mucha ternura ahí. Y claro, Cinema Paradiso, como suele pasar en mi caso, con el cine italiano, siempre tiene un rizo emocional que no es tan común en los cines de otras procedencias.
No, y la película, bueno, es encantadora en todo sentido, los personajes, la vida, cómo viven al cine, cómo lo experimentan. El cine es un lugar donde pasa absolutamente de todo el tiempo. Y bueno, el personaje de Totó es divino, es uno de los grandes personajes que hay, y por eso la película es considerada un clásico histórico, ¿no?
Miguel Fernández.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública.
Vacuna antigripal anual 2022. Si formas parte de los grupos de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
50% de aumento en la prestación alimentar. Más de 4 millones de argentinas y argentinos son beneficiados con una medida que impacta directamente en su calidad de vida. Las familias con una hija o hijo y quienes perciben asignación por embarazo recibirán 9.000 pesos. Las familias con 2 hijas o hijos recibirán 13.500 pesos. Y las familias con 3 o más hijas o hijos, 18.000 pesos. Un aumento que implementamos en abril y se deposita en mayo. Conoce más en anses.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web. Radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos acá en Gente de a pie, ya entrando a la... Es la recta, fíjate que se hace la recta. ¿Hay rectas en la radio? No sé. ¿Hay segmentos?
Fórmula 1, nosotros.
¿Segmentos hay?
Sí.
¿Segmentos hay?
El último segmento, entonces.
El último tramo de Gente a Pie, acercándonos a las 5 de la tarde. Vamos a volver a estar mañana de 3 a 5 los viernes, si esto fuera posible, un refuerzo musical, más presencia musiqueros en el estudio, coro, vamos a tener un programa diverso y también vale la pena invitarte para eso. Radio Nacional está empezando a transmitir desde la Feria del Libro, y nosotros mismos, Gente a Pie, vamos a estar desde la Feria del Libro a partir del lunes próximo. A partir del lunes 2 vamos a estar ahí en el stand de Radio Nacional transmitiendo a la feria. Si hay oyentes, oyentas que quieren acercarse a pedirle autógrafos a Juan Manuel Carr, que es muy reacio,
no lo hagan.
Selfies, que también, qué sé yo, o presentes modestos.
¿Se puede eso?
No.
Oh.
No se puede, básicamente porque no traen. Digo, se podría, pero no, en una época.
Hay un stand de Huracán, yo digo que prime la paz, ¿no?
Que prime
no
la paz, nada. Por cierto. No,
no hagas desmanes.
No, que eso es un...
Sí, una época, en una etapa, que eso como dice la canción de Los Decadentes, en un momento muy difícil de mi vida, una etapa gratísima en existencia. Todo lo contrario, trabajaba con Quique Pessoa, salíamos por los barrios, como volveremos a hacerlo acá en Gente a Pie, más pronto que tarde, y Quique recibía regalos. La gente le acercaba regalos a Quique.
¿Alimentos?
Alimentos había, sí. Bastante, sí. Entonces, yo mismo, siendo el partener de Quique, una vez, alguien preguntó, porque Quique, ¿qué hacía? Enseñaba, Quique daba recetas. Que cocinaba y cocina muy bien y da recetas, cosas bastante sofisticadas, mondiolas, comidas, y entonces decía que la hacía mejor que nadie. Entonces la oyentada y yo le decía, hice un caso mejor que Quique, que yo. Y también de productos, aquí que le gustaba mucho juntar productos, antigüedades, productos raros, que son cosas muy bonitas, y la gente le acercaba, era formidable. Yo miraba, estaba azorado, que yo. Y un día alguien tiró el fulbo de qué me gustaba a mí. Que era, obviamente él era la estrella y la figura, que me gustaba a mí de dulce. Yo ahora últimamente tengo, hace años que me cuido un poquito más por razones evidentes, pero dulce me gusta todo, digamos, básicamente. Pero puesto en la disyuntiva, yo dije pasta frola, que está bien, que me gusta mucho, ponele, pero nunca llegué al rango de Daniel. O sea, el mayor degustador de pasta frola en el rango político argentino es Daniel Scioli. Que llegó a ser con pasta frola.
Mirá vos.
Le encanta la pasta frola.
Mirá vos.
Y lleva pasta frola en el portafolio.
No.
Scioli, de veras, sí, que según él, en ese momento, porque esto pasó, cada uno tiene su vida personal y uno es respetuoso, entonces las hacía Karina Rabolini.
¿Y en Brasil consigue el pichichi y pasta frola? Y esto es una cuestión de Estado, ¿eh? Hay que mandarle en la valija diplomática.
Scioli se rebusca. Scioli no es mi político favorito, pero puesto a rebuscarse, se rebusca.
Sí, olvidate.
Se rebusca. Nosotros entonces, mañana desde acá, a partir del lunes desde la Feria del Libro, ya mismo tema de salida.
Este lo va a apoyar Mario de Palermo, es Camilo VI.
El Papa.
haciendo... No. A mí lo sé, no, el cantor, pero haciendo... Si se calla el cantor.
¡Epa!
¡Qué rareza!
¿Y quién lo propuso? El público.
La ahuyentada.
Canto calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el canto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor,